Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream y episodio del podcast de La Cueva del Fan. Stream con Yaquita y Chatito. Salud, mis amigos queridos del alma. ¿Cómo estás, Yaquita? Qué bueno verte la cara, cabrón, y esa sonrisa. Sí, cabrón.
Güey, pues hoy es un día de regresos, güey. Entonces estoy muy contento por eso. Güey, cuando empezamos el stream había 4 conectados y dije,
hay 7. Empezaste a hablar y se conectó la gente.
Ya, no, vámonos. Sí, cabrón,
rating con todo, güey, pero muy contento. Y también les platicaba antes de entrar al aire que no había hecho rankings en varios meses. Y el ejercicio que tuve hoy en la tarde para hacerlo, la verdad es que estuvo bastante interesante, güey.
¿Te empezaste a entrar en calor de temas de fantasy, Yaquita, que estabas un poco desconectado, papá?
Ya estoy calientísimo en términos de fantasy, güey.
Me encanta, papá.
Ya, güey, que se arme la moquiza, que se arme la moquiza.
Que se arme la moquiza como la semana pasada. Sí. ¿Tú cómo estás, Chetito?
Yo feliz, cabrón, porque es día de regresos. No sé qué tanto queramos spoilear los regresos, pero estuve recientemente en negociaciones con un cabrón que estaba en holdout y creo que ya se cerraron, ya cerró ese pedo.
Ya me da mucho gusto esos pinches regresos. Qué maravilla que se acaben los holdout y que venga todo lo que tenga que venir, papá. Señores, a Yaquitas, por si acaso se les había olvidado, lo pueden seguir en JRYaca, a Chatito en Chato Romero FF, a mí me pueden seguir por @alpanseque en Twitter a todos, y pues miren, aquí tenemos un primerizo. Carlos Alonso dice, primer en vivo que me toca de La Cueva del Fan. Bienvenido, Carlos, espero que no sea el último.
Perdón, Carlos, de antemano, güey.
Correcto, te pedimos disculpa. Y pues Alonso dice aquí, la vieja huevo. Guardia de los clásicos,
Alfonso,
los clásicos nunca mueren. Alfonso, perdón, dije Alonso. Alfonso,
te güey, qué cagado, güey. Justo ahorita antes de empezar, estaba echando una Miyagi y me tuve así como un flashback bien cabrón hace 2 años. Cuando a estas alturas, hace 2 años, nos mamábamos episodios así de 4 horas y la madre. Y éramos mucho más incorrectos, cabrón. Digo, no salían todas las cosas a la luz.
Correcto.
Pero éramos mucho más incorrectos.
Si ustedes supieran los bloopers que tenemos por ahí, manadas.
No mames, ya van a estar.
Se cagarían de la risa.
Van a estar atrás de un paywall. Va a estar
en el Salón de la Fama.
Yo no estoy seguro que en estas fechas sea tan correcto, güey.
Ah, no, pero no. Por eso voy a estar atrás del paywall.
Pero bueno, aquí estamos. Les recuerdo, por favor, que nos regalen el like y que se suscriban a el canal de YouTube. Y pues, a ver, antes de empezar el tema, ¿alguna noticia que quisieras hablar? Yaquita, por ahí tuiteaste del estadio de los Steelers, güey, qué nombre tan hermoso le pusieron, ¿no, papá?
Sí, próximo patrocinador de este podcast, Acrisure. A ver, güey, yo que me dedico a temas de patrocinios y comerciales y la chingada, entiendo que donde hay lana y te chingas, güey. O sea, si mi estadio se tiene que llamar Adrián Alpanseque, yo le voy a poner Adrián Alpanseque, me vale pito, güey.
Cabrón, tú dijiste que le irías a los Seahawks por la cantidad
por
de
lana. Dólares, güey.
Por 200 millones de dólares le iría a los Seahawks.
Muy bien.
Pero digo, o sea, si te ofrecen 100 para seguir leyendo a los Niners, te vale madres. O sea, te quedas con los 100 de los Niners.
Agarro los 100, güey, no me los voy a mandar claro. En mi vida, güey, de todas formas, güey. No hay pedo. Pero sí, güey, la neta, ¿qué nombre tan pitero? Ayer estaba viendo los nombres de los estadios. Yo no sabía que el Arrowhead tiene un nombre comercial también, güey.
¿Ustedes sabían? ¿Cuál es?
No, yo no sé cuál es.
Una madre así como Geha Stadium o...
Arrowhead, güey, ¿quién es su madre?
Sí, esa es Arrowhead.
¿Cómo se llamaba?
Se llama Geha Field.
No mames.
Qué horror. Sí.
Qué espantoso. Ese sí le ganó al acrónimo Stadium.
De lo de Steelers. El tema, güey, es que nadie le dice Geha o Geha Field, güey. Le dicen no. Arrowhead, güey. Aquí no tienes de otra más que llamarle Acrisure Stadium, güey.
Sí, para los que no sepan qué es Geha, es como el IMSS, güey. No, es como el ISSSTE, perdón. Como el ISSSTE.
Sí, sí.
Como
el ISSSTE. Sí, sí, sí.
Es
sí.
Government Employees Health Association.
Sí, sí, sí.
Es así, ya que por lo menos si se van a pagar el estadio con el impuesto de los ciudadanos que lleve el nombre de algún organismo gubernamental, caro.
En Missouri.
En Missouri.
Sí, Kansas City, Missouri. El Geha, dice aquí Jesús Niebla. Jesús, a ver, aquí pregunta Jesús, perdón por la ignorancia, ¿no? Pero, ¿qué es un tier?
Aquí puedes preguntar, Jesús, aquí no te vamos a pendejear. Bueno, no tanto, pero a ti no, güey.
A Jesús no. A Jesús
no. Probablemente Jesús, detrás de bambalinas sí, Jesús, pero al frente no.
No, jamás, güey. No, de hecho, ya que yo estábamos platicando hace rato de Jesús, así diciendo que es héroe, güey. Ese cabrón está en otro pedo. En las grandes ligas de todo.
Muy cabrón.
Pero bueno, para que siga creciendo el conocimiento de Jesús, tier Jesús no es otra cosa que categorías. Pero probablemente Chatito tenga una explicación...
Más mamadora
que lo que acabo de decir. Pero son categorías. Sí. Así es sencillo. Tier son categorías, ¿no?
Solo como escaloncitos, güey, haz de cuenta. El tier 1 es el escalón de la parte de arriba de la pirámide. Entonces ahí es interesante para lo que vamos a hablar ahorita, son los tiers de cada posición, que es, creo que desde mi punto de vista es más interesante tener tiers que nada más el ranking del 1 al 25, por decir algo.
Bueno, se lo voy a poner a Jesús Niebla, güey. Tiers de belleza en NFL, güey. Jimmy Garoppolo es el tier número 1, o sea, el más cabrón. El tier número 2 podría ser un Kirk Cousins. Y el tier número 3, güey, podría ser...
Pero entraría en el grupo de Kirk Cousins, ¿quién sería, Yaquita? ¿Sería un Kirk Cousins? ¿Quién más pudiera ser? ¿George Kittle?
Sí, podría ser un Stafford, güey. Podría ser
¿cómo
un...
¿Cómo George Kittle? Mames, güey.
Divo está guapo, cabrón. Divo es un pinche negro guapo, cabrón.
¿No? Sí. Divo es guapo, güey. Deja el otro comentario.
No. Digo, es un monstruo de persona, pero el cabrón es guapo, güey.
Sí.
¿No? Y entonces ahí va la categoría 3 hasta que llegues a las categorías de Zeke Elliott, güey, y este...
De los güeyes culeros, la neta.
De los güeyes culeros, güey. Pero bueno, para eso son, Jesús, ¿por qué es importante el tier? Y esto para todos los que están aquí, los que están escuchando, cuando vayas a un draft, lo mejor que puedes hacer o lo más recomendable es que lleves, como dice aquí, los jugadores encapsulados por categorías, de manera que si te quitan al que estás buscando, puedes tener otra opción similar que está dentro de la misma categoría. Entonces, así evitas el tilting, como dicen en el argot del fantasy, ¿no?
Sí, nunca. ¿Qué es el tilting? Todo, ¿sí? Siguiente pregunta.
Tilting es pues cuando estás, cuando te sacan de pedo, cabrón, cuando empiezas a expresar.
Cuando estás en un draft y te quitan un jugador y dices, verga, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, creo que llevar bien identificados, lo que al menos para ti sea cada categoría, cada nivel de esos jugadores, te puede ayudar un chingo para hacer tus elecciones.
100%.
Que no te agarren con los dedos en la puerta.
Exactamente, que no te agarren con los dedos en la puerta. Y Carlos aquí dice, se nos olvidó Brady para él es el tier 1 de todos los tiers.
Nah, de jugador, sí, de guapura ni cerca, güey.
De guapura está en un tier abajo.
Es el tier 2.
Es el tier
2. Sí. Está arriba de Kirk Cousins.
Sí, de acuerdo.
Sí, definitivamente. Y dice Carlos aquí también, tiers, hasta en los perros hay razas. Exactamente, justo. Qué buena analogía, cabrón. Hasta dentro de los perros hay razas.
Dice por ahí Edgar Gress, también héroe y campeón de todo, de todas las historias y de todos los lugares, que de qué van a ser las divisiones del Manada Bull. Y no hemos decidido, pero yo tengo una propuesta.
A ver, papá. Y que proponga aquí la manada también. Disculpa. Joshua, te pasaría el tier. Zach Wilson sí está en un tier, güey, solito, por arriba de Jimmy Garoppolo, güey.
De guapura, no.
Ah, no, no. De padrotura, güey.
Hay tiers diferentes, güey. Hay tiers diferentes, güey.
De mormón no, a mormón. No.
Agarren.
Tom Brady salió corriendo porque Giselle era amigo de Zach Wilson, claro. Pero bueno, ¿qué propuesta ibas a tener, Chatito, para las categorías del Maná Bowl?
Se me estaba ocurriendo aquí otra vez mientras echaba la Miyagi. Estaba pensando
ya en la larga, cabrón.
Hicimos de. Parece que no me conoces, cabrón. Hicimos de bandas, de grupos de música. ¿Cómo ven si ahora hacemos de músicos? O sea, de personajes específicos de la música. Guitarristas, bajistas, bateristas, vocalistas, la chingada, y proponemos ahí los que vayamos queriendo cada uno de nosotros.
Va, me gusta.
Menos Diego, güey, porque va a salir con Bad Bunny y sus chingaderas. Está bien, está bien.
Esas mamadas de Gen Z, güey.
Con Bad Bunny, Daddy Yankee, ¿cómo se llama el colombiano?
J Balvin,
y eso, cabrón, es correcto. Ok.
Bueno, pero entonces, que diga Edgar qué le parece la propuesta, y si Edgar lo aprueba, les late si vamos lo hacemos de músicos o no.
Sí, yo justo te iba a proponer de actores y actrices, pero el de músicos me gustan bastante también. ¿va? Me gustan los musiquillos. La mamá de Stifler está muy orgullosa de Alpanseque. Gracias por el comentario, Jesús. Pues sí, sí, está orgullosa de mí. Bueno, a ver, señores.
Pregunta Carlos Alonso también si tenemos nuestro board personal durante los drafts. Sí. Y lo puedes ver nuestros rankings, que es, yo lo considero mi board personal. Uh-huh. Puedes ver en publicados en Estadio Fantasy, en Fantasy Pros. Esos boards personales en nuestros drafts, al menos en el que participamos, los que participo con Jack en vivo y tenemos nosotros tres juntos, pues esos boards valen madres.
Mames, yo
antes de que empiece el draft, valen madres.
Ya en mi puñetera vida, güey, he sacado mis rankings para hacer un draft.
No, 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 pero tienes tu board, güey. O sea, mentalmente, ah, o sea, tu sí, board del claro, año pasado claro. Era tus 5 estrellas, güey.
100%.
Sí, sí, sí. Sí, pues sí, estamos trabajando en esos rankings todo el tiempo que casi, casi que los tiene memorizados. Germán dice que quiere estar en la división de John Secada.
Germán Adrián va a proponer la división John Secada.
El único güey que ya tiene división ahorita es Germán Campos.
Correcto. Una de John Secada y otra de Gloria Estefan para que sea el Miami Sound Machine. sí, y ahí lo pueden checar, la verdad, ahí métanse en estadiofantasy.com y van a checar, pueden checar los rankings de cada uno y el consenso, que es lo que vamos a usar el día de hoy. ¿Qué queremos, qué ejercicio queremos hacer? Vamos a ver como la disparidad más grande que hay en rankings de nosotros tres, obviamente, y discutir por qué lo vemos tan disparejo, ¿no? Esa es la idea. De entrada, yo quisiera, antes de empezar, hay un jugador que cuando yo estoy haciendo el ranking, neta, sí me cuesta muchísimo ponerlo. Todos los tenemos muy similar. No, fíjate que también, cabrón, y sobre todo los jugadores que están alrededor de ese güey. No, yo estoy considerando que Deshaun Watson son 8 o 10 partidos que se va a perder, por lo menos, cabrón. Ojalá y sea toda la temporada, cabrón. Pero bueno, Cam Akers, güey. Cam Akers lo tenemos en consenso como el running back 16.
Antes de empezar, pero ya empezamos.
No, porque no hay mucha disparidad. Okay. Lo que estoy diciendo es con Cam Akers. Yo vengo aquí a pedirles consejos y saber qué opinan ustedes sobre Cam Akers, que aunque todos lo tenemos rankeado muy cerquita, 16, 16, 14, 17, 17, a mí me cuesta mucho rankearlo porque es una pinche lesión que no hay prueba, güey, de que los corredores se recuperan bien y están al 100. Pero si este güey que está tan chavito y además tuvo una recuperación milagrosa que empezó a jugar, ¿no? Que tuvo 9 meses y lo metieron otra vez en partidos de playoff, no en cualquier partido.
Apresurada.
Sí, apresurada. Sí, estamos de acuerdo que si Cam Akers tiene la efectividad que tuvo en los playoffs, no le va a durar mucho la chamba, cabrón. O sea, 2.3 yardas por acarreo, eso no es para Sean McVay, eso no es viable. Va a pasar como Todd Gurley, que después le dijo, adiós, papá. Pero si Cam Akers viene recuperado. Un pendejo ahí que fue un monstruo en fantasy fútbol y ya lamentablemente no tiene un equipo.
Wey. Neta, qué mamada, güey.
Sí. La verdad, sí. Las rodillas no le dieron.
Súbele tantito al gain de tu micro,
güey. Ahorita se lo subimos a Yaquita aquí de una vez. Aquí, mira, listo, ya está. No hay que subir nada a Yaquita.
Hola, hola.
Listo. Entonces, con Cam Akers, yo lo tengo en el 14 porque ese es el lugar donde estaría dispuesto a tomar el riesgo que sería mediados, finales de segunda ronda como mi running back 2. Pero para mí Cam Akers puede ser un top 5 si Sean McVay le da el volumen que le ha dado a sus running backs titulares como Todd Gurley con el talento que tiene Cam Akers, cabrón. O puede ser running back 36 si de verdad, pues, aunque pueda tener mucho volumen, no tiene una buena efectividad porque el talón no le da, güey. Entonces, ¿tú cómo lo ves, chatito? ¿Cómo crees tú que va a pasar?
Específicamente con Cam Akers, si no ganamos, perdemos, ¿no?
Para mí es eso. Para
acabar pronto. Sí. Yo lo tengo en 14, güey. O sea, yo aquí en los rankings que nos dijiste que revisaras, que revisáramos que lo estuviéramos bien, yo lo tengo en 14 y tú en 16. Uh-huh. creo que es un tema de apuesta, de ver qué sucede con su eficiencia, ¿no? Que vimos que estuvo de la chingada en los playoffs. Y que claramente fue apresurado el regreso, pero creo que por el historial que tiene McVay de utilizar a su jugador más talentoso, cuando hay uno claramente más talentoso, podría llegar a ser una buena sorpresa. ¿Confío en él? No. O sea, es un running back que puedo tomar como un running back 2 y que veo ese 14 como tal vez su máximo, su techo. Tal vez puede llegar a colarse al top 12, pero no mucho más allá. Me cuesta mucho trabajo rankear a Cam Akers. Uh-huh. Y creo que también estos rankings, güey, yo los voy a estar moviendo mucho. Ahorita, por ejemplo, a Camara lo tengo bien bajito. Bueno, lo tengo en 16, creo. Uh-huh. Ahí lo tenemos en consenso. Pero Camara, en los próximos 10 días vamos a ver muchas cosas de suspensiones por parte del NFL. En cuanto a Deshaun Watson, en cuanto a Camara, entonces se van a poder empezar a ordenar un poquito más las cosas. Pero caso específico Cam Akers, sí veo potencial, pero no es el potencial de tener un Todd Gurley del 2018.
Ok. ¿Tú, Yaquita, cómo ves el tema de Cam Akers?
También me causa cierta... Cierto miedo, güey, pero también expectativa. O sea, la expectativa es porque creo, güey, que aunque regresó de una manera bastante apresurada el cabrón, después de varios meses de descanso, con una pretemporada, un off-season, etcétera, etcétera, creo que puede regresar a buen nivel. Y lo que más me causa expectativa es que el suplente es Darrell Henderson, güey. Que para mí Darrell Henderson es un running back del montón, ¿sabes?
Nobody.
No sé si un nobody, sí, pero sí del montón, ¿sabes? Y eso a mí me causa cierta expectativa en poder agarrarlo. Ahora, si tengo que tomar el riesgo sobre alguien, prefiero tomar el riesgo sobre Breece Hall, prefiero tomar el riesgo sobre Javonte Williams, que evidentemente Javonte Williams es un mucho mejor corredor, pero la situación de Javonte Williams no es tan chingona, güey. O sea, al final Melvin Gordon ahí va a estar siguiendo, tragando aire, güey, y tragando touchdowns y quitándole snaps y demás. Pero Javonte Williams por talento, me gusta más que Cam Akers. La única que estaría dispuesto a sacrificar o disyuntiva sería entre Cam Akers y Ezekiel Elliott. Me quedo con Cam Akers.
Yo también.
Sí, ahí ya prefiero apostar por eso. Pero bueno, ahí hay un riesgo con Cam Akers. Lo que sí es que nunca lo agarraría como mi running back 1. O sea, ahí sí prefiero agarrar otro que pueda tener un poco más de estabilidad. Como mi running back 2 todavía correría riesgo, pero como mi running back 1, no.
Es que, por ejemplo, si vemos el overall, Cam Akers está en un overall con receptores como Keenan Allen, AJ Brown, Deontay Johnson, Michael Pittman, T. Higgins. Yo, de calle, güey, prefiero cualquiera de estos.
¿En ADP o en los rankings?
En los rankings.
Sí, yo también prefiero los wide receivers, güey.
Sí, porque... Y sobre todo si es Liga PPR, obviamente.
Lo bueno que todavía no empezamos. Nada más este era el preámbulo. Antes de empezar, ya...
Ya. Que además, recuerdo, estos rankings que estamos teniendo aquí, pues es de ligas Half PPR, ¿no? Para que no vayan a irse con la finta. Yaquita.
Oye, a ver, ¿en qué división vas a estar tú, güey, del Manada Bowl, Yaquita? Liam Gallagher se está especulando aquí en el... Ajá.
Ya lo dijo Carlos. Y a ver, y todo el mundo lo sabe, no hay cabrón que más mame en la historia de la música que Liam Gallagher, el mejor frontman de la historia.
No mames, ya, no vamos a tener esa discusión aquí, güey. Pero...
Para mí. Evidentemente voy a estar en la división Liam Gallagher. El que quiera estar en esa división, de una vez, apúntense, porque, güey, los cupos van a volar en esa pinche división.
No más, va a volar ese pedo. Pongan ahí en su solicitud, digan, yo soy Liam Gallagher.
Exacto, güey. Y si no, güey, abrimos otra división Liam Gallagher, güey. Liam Gallagher 2, güey. Liam Gallagher del Be Here Now o Liam Gallagher del
Don't Believe the Truth. ¿El de Don't Believe the Truth? ¿El de Be Here Now o el de... ¿Cómo se llama el último disco, Pitero?
¿De Liam Gallagher como solista?
No, el último disco, Pitero, de Oasis. El último disco.
O el último disco que nadie sacó.
El último que a todos nos vale más. Exacto. Bueno, yo no sé si mira. Está en Chris Cornell o en...
¿Quién es ese vagabundo?
Ese otro que quiere estar en la división Liam Gallagher. Saludos, abuelito.
Mándale un abrazo, abuelo, cabrón. Te extraño, cabrón. Te quiero.
Bueno, mañana, papá. O en Taylor Hawkins, también supuestamente andan por ahí especulando, chatito.
Sí, sí, están ahí en el liderato. También voy a abrir una división Noel Gallagher. Para la gente que sí sabe de lo chingón de hoy.
A ver, un pinche desmadre de divisiones, cabrón.
Para variar, right on brand. Yo no toco el Excel este año, te los prometo.
No.
Lo sentiste mejor.
Bueno.
Lo voy a hacer yo y cuando esté listo les digo cómo quieren que sean sus divisiones. Y ya. Exacto. Y manda las invitaciones. Ya.
Muy bien. No se diga más, papá. Ok. Bueno, ya salimos del tema
de Kamekas. Qué cagado que el abuelo pone que ya mandó su registro, güey. No más, tú vas a ser manager de ligas, güey, pero sí. Chido.
Bueno, pues bueno. Está puesto ahí, muy bien, claro. Qué bueno. Pero el abuelo va a ser comisionado, claro que sí. A ver, aquí estamos viendo un running back, digo, pero aquí es Maui que lo tiene muy alto, que es Damien Pierce, así que no lo vamos a tomar en cuenta.
Pero no mames, era Damien Pierce que...
Pues es la competencia, pues es bastante flojita, ¿no?
Pero muy alto en el 37, güey.
Sí. No, gracias.
Y la competencia, güey. Vale pito a ese backfield, güey.
¿Qué tal si vamos primero de los running backs que sí valen la pena?
Vamos de los chingones.
Venga, echen uno, pues.
Austin Eckler.
Me causa mucho sentido, güey. Muy cabrón. Muy cabrón. También. Yo nunca evidentemente, hace 17 años Austin Eckler no jugaba en la liga, güey. Pero yo nunca en 17 años que he jugado fantasy he agarrado o he tenido en un equipo a Austin Eckler. Me causa mucho conflicto, güey, que Austin Eckler está rankeado y está en una ADP de top 5, güey. Uh-huh. Esta semana ya estuve haciendo mocks, Adrián. Uh-huh. Y he tenido el spot 5-6. Me llega Austin Eckler y la neta es que no me siento a gusto ni agarrando a Austin Eckler ni agarrando un receptor en ese momento, güey. O sea, Cooper Kupp.
Okay.
Entonces, la neta, o sea, un poco a lo que quiero llegar y concluir, entre comillas, ahorita, es que creo que los spots más incómodos para draftear este año van a ser del 5 al 8.
Uh-huh. De acuerdo contigo.
¿No?
100%. Sí, y el tema con Eckler es la cantidad de touchdowns que hizo la temporada pasada, que eso es algo que, cuidado, no vayan a perseguirlo, cabrón, porque es lo más difícil de replicar. O sea, me queda claro que Austin Eckler en ligas PPR y half PPR tiene un inmenso valor, porque es uno de los pocos cabrones que puede tener 60, 70 recepciones en una temporada, y sobre todo en la ofensiva en la que está. Pero ahí le trajeron un corredor, que un rookie que no es malo, y yo creo que van a empezar a usarlo, porque si nos recordamos, Austin Eckler siempre ha estado acompañado de un running back, nada más que los dos últimos experimentos de Joshua Kelly y el otro pendejo que ya se me olvidó su nombre fueron una porquería. ¿Justin Jackson? Justin Jackson. Entonces, digo,
pero güey, eran experimentos que nosotros queríamos ver.
Claro.
A ver, uno para mí, Austin Eckler, el tema de los touchdowns no es tanto que sea difícil de replicar, sino que es, o sea, es difícil de replicar el volumen de touchdowns que tuvo el año pasado.
Correcto.
Pero es más difícil de pronosticar, güey, esos outliers como los que tuvo Austin Eckler, como los que tuvo James Conner. Uh-huh. Como los que han tenido otros jugadores. Uh-huh. Creo que sí es interesante, independientemente si la liga es half PPR, full PPR o no PPR, vale madres. A fin de cuentas, los targets siguen siendo más valiosos en cualquier formato que los acarreos.
100%. O
sea, un cabrón que tiene el volumen de targets que tiene Austin Eckler sigue siendo muy bueno. Y creo que eso le da consideración para ser running back 1. O sea, hay tal vez 3 running backs en la contienda por ser líder en targets entre los running backs. Y son Christian McCaffrey, Austin Eckler y chance de Andre Swift. O sea, no hay otro cabrón.
Los 3 running backs que más
no hay otro cabrón que pueda llegar a ese nivel de targets. De no lo hay.
O sea, tuvo 20 touchdowns, güey.
Sí, son un 12 chingo. Por tierra y 8 por aire, correcto.
Una mamada. Está muy cabrón.
Es una mamada.
Hace 3 años o 2 o 3 años que Aaron Jones tuvo, creo que 19, por ejemplo. Uh-huh. Aaron Jones nunca se le trató con ese pedigrí, por así llamarlo, en el que en esa tú sí, güey, no, tú sí, pero yo también, güey, yo también siempre lo he mamado, güey. Pero la generalidad, o sea, nunca Aaron Jones, a pesar de esa monstruosidad de touchdowns y de anotaciones y de ser un arma dual, güey, ha tenido una valoración de top 8, güey, top 10, güey. O sea, siempre a lo más, güey, el cabrón se iba a finales de primera ronda, normalmente se ha ido a principios de segunda o a mediados, ¿no? Austin Eckler, ahorita con esa temporada que tuvo el año pasado, ahora está en un top 3, top 5, que me da un chingo de miedo, cuando yo creo que Aaron Jones es un jugador mucho más completo a niveles de fantasy de lo que puede ser Austin Eckler.
y es otro que puede estar compitiendo por la cantidad de targets, ¿no? La mayor cantidad. O sea, yo metería a Aaron Jones en ese.
Sí, pero no va a llegar a los 100 targets. O sea, los running backs que pueden pegarle a 100 targets, creo que Aaron Jones.
Son esos tres. Y entiendo también el formato, güey. Y en una liga PPR, evidentemente, tiene mucho más valor. Os tiene que leer. Pero os tiene que leer por tierra. Tampoco te ofrece, o no creo que esta temporada te vaya a ofrecer tanto.
Sigue siendo un running back uno, estamos de acuerdo, ¿no?
100%.
O sea, creo que la pregunta es, ¿después de quién? ¿O antes de quién? ¿Antes y después de quién tomaríamos a Austin Eckler?
Eso era lo que yo ahorita platicaba con Adrián, güey. O sea, yo tomaría antes que Eckler a Taylor, a McCaffrey, a Dalvin Cook, a Derrick Henry, a Najee.
No, ahí está mi raya.
Y chance a Mixon yo también antes que Eckler.
Yo a Mixon no lo voy a agarrar nunca en la primera ronda, güey. Nunca, güey. Aunque voy a hacer la pistola andando, güey. Ajá. Si yo lo agarro.
Okay, ahí es donde decepciona.
Si yo lo agarro en la primera ronda, chingo a mi madre, se los firmo ahorita y no lo va a hacer. No, lo va a hacer en la liga. Lo va a hacer en la liga que más me importa, güey.
Va.
Lo voy a agarrar en primera ronda y yo, Joe Mixon va a hacer una cagada. Ya verán.
O entonces, sea, ya lo condenó.
Ya.
Prefiero a Eckler.
¿Tú, Yaquita?
Si me la pones así, prefiero a Eckler.
Ahí es donde está. Y yo también, o sea, en un vacío también prefiero a Eckler. Pero si estoy en el octavo pick y está Eckler, prefiero agarrar a Cooper Kupp y de regreso en el turn poder llegar a DeAndre.
¿Y si no está Cooper Kupp?
Justin Jefferson. O sea, si está Cooper Kupp o Justin Jefferson, prefiero agarrar a Justin Jefferson.
¿Y si no está ninguno?
Entonces sí agarro a Eckler.
Entiendo lo que dice Chato. Cooper Kupp o Justin Jefferson en el 7 u 8 van a estar a huevo. Yo también prefiero.
En full PPR no lo sé, güey.
Yo prefiero. En full PPR se hubiera Eckler antes, güey.
¿Que Jefferson y Kupp?
Sí.
No, en todos los drafts. O sea, creo que.
La mayoría.
Muy probablemente sí. O sea, y yo tomaría antes a Austin Eckler que a cualquiera de Kupp y Jefferson. O sea, prefiero pegarle. Un poquito más tarde a un wide receiver que me pueda dar puntos similares a eso. Los running backs. No, güey, cabrón, se nos acabaron los running backs. Uh-huh. O sea, los running backs se acaban así, güey, se te acaban en... Después del 15 es un barren wasteland.
Sí, tienes razón, güey. Yo la neta es muy poco probable que no agarre dos running backs en las primeras dos rondas.
En la primera ronda.
En las primeras dos, güey, inclusive.
Sí, yo igual. Ya, cada quien con sus estrategias. Sobre todo si estoy drafteando de la mitad, de la segunda mitad de la primera ronda.
Sí, oye, abajo.
Ahorita hablaba con Adrián, güey, creo que fue cuando te fuiste, no sé si escuchaste, pero le decía que creo, güey, que para este año el spot más culero y complicado para draftear va a ser del 5 al 8.
La mayoría de los drafts y los años es así desde mi punto de vista, porque tienes que jugar el juego del ADP. Cuando estás en los turns, pues lo dejas un poquito afuera, güey. ¿No? Siempre, digo, a mí me atacó un buen de veces de draftear en el medio y me zurra, cabrón.
A mí no, güey. A mí la neta es que todas las posiciones me... O sea, creo que cada una tiene sus cosas chingonas, pero generalmente en la que nos enfocamos para draftear o decidir cuáles son las más difíciles es la primera ronda, güey. O lo que puedes encontrar con tus primeros dos picks.
Sí. Y lo que sí, otro wey, que decís...
Creo que de 5 al 8 es lo más cabrón. Porque tienes que tomar la decisión de seguir por wide receiver o un running back que a lo mejor no te convence tanto. Y exacto. En el regreso, además, puede que no te caiga un running back que te convenza y que estés sobrepagando por un wide receiver.
O sea, lo que veo es que otros años ha habido, tal vez en ese rango, ha habido un Derrick Henry, ha habido un Camara, ha habido Dalvin Cook, güey, ¿sabes? O sea... Running back, dices, no mames, no tengo un pedo y te vas contento con esto, güey.
Si tú agarras Ezequiel hace Ezequiel. 2 años, güey.
Si tú agarras a Austin Eckler, no tienes la misma sensación que tú tenías en años pasados agarrando a Henry, Cook, Kamara, etcétera, etcétera.
De que estaba robando, ¿no? O sea, o que estaba súper tranqui, por lo menos.
Exacto.
De acuerdo. Y yo sí, como como dice Ángel, a mí no me extrañaría que Isaiah Spiller tuviera un poquito más de volumen en ese backfield, porque Eckler, digo, la temporada pasada fue una chingonería, pero siempre le han buscado tener, pues, bajarle la carga, güey. No es un Derrick Henry ese cabrón.
Nadie es Derrick Henry, güey.
Nadie es Derrick Henry.
Yo creo que el tema es buscar a Eckler con como un running back que te puede dar mucho upside. Porque va a haber volumen aéreo, sin duda. Pero tampoco esperar que va a ser alguien que tenga 300 acarreos. Eso nunca va a suceder. O sea, unos 200 tal vez unos 11, 12 por partido. Y contar con sus 6 targets por partido. O sea, 200 acarreos y 100 targets. O sea, creo que ahí estás muy bien posicionado. Y lo que llama la atención de Keller son los targets.
Ahora, creo que estaría bueno encontrar en el ranking, o en los rankings ahorita, algún running back de rondas medias, o sea, ronda 4 o 5, que pueda ser una sorpresa chingona y que te saque un poquito las papas en caso de que Keller sea tu caga de primera ronda, güey. Porque siempre hay una caga de primera ronda. Siempre.
Siempre.
Yo tengo uno.
O tal vez dos.
O sea, yo
Adrián ya va a decir a James Cook, güey.
No.
Ah.
De ronda 4 o 5, James Cook no está en esa ronda.
Ah, ok. No. Rondas
4 o 5. A lo que es que siempre hay una cagada. Y yo el año pasado siempre dije, güey, que Alvin Kamara iba a ser el bust del 2021 como te lo llevabas. Y terminó siendo el bust, güey, ¿no? De esa primera ronda.
Sí, pero porque dejó de jugar también, güey.
Correcto.
No, o sea, no fue el Alvin Kamara de hace 2 años que se mamó en la temporada del campeonato 5 o 6 touchdowns, güey, no me acuerdo.
6, güey.
¿Con 6, va?
Sí.
Entonces, o sea, sí. O sea, contra la expectativa, creo que sí fue un bust.
O sea, en puntos fantasy por partido, en el PPR, en half PPR, perdón, Alvin Kamara fue running back 5.
¿Hace 2 años? ¿O el año pasado?
Ah, no, el año pasado.
O sea, sigue siendo bueno, pero un güey que estás drafteando porque estaba yendo en los 5 primeros picks,
¿no? Sí, güey.
En puntos por partido, pero, o sea, ¿cuántos partidos jugó?
Sí, exacto. Ese es el tema. Pues bueno, y en el 2020 fue running back 1 en puntos por partido. El tema es que jugó 15 juegos en el 2020 y en el 2021, ya les digo, Kamara jugó.
Ese.
Y hay que ver que esos partidos, ¿cuántos jugó completo, no? Porque también me acuerdo que hubo un par de partidos que entró y...
estaba de adorno, güey.
Ajá. Pero en el 2021...
13.
13. 12.
¿Y eso 12 que no juegos. Saliste con tu nakada, güey?
Porque estaba viendo el dato. No, no pude agarrar. Fueron 12, para que goce. el running back de cuarta o quinta ronda, que también puede ser un riesgo, porque ya esas rondas, güey, no, si no hubiera un riesgo inherente, entonces serían running back de primera y segunda ronda, ¿no? Pero un running back de cuarta y quinta ronda, que en teoría empieza a entrar en esa running back dead zone, que ahorita viendo el ADP de Fantasy Pros el ligadito, está como el pick 50, o sea que está entrando ahí, es el Aya Mitchell.
Yo tengo a alguien más revelador, güey, y tal vez un poquito más bajo, güey. Yo prefiero jugármela este año, a pesar del historial tan culero que ha tenido en su vida Rashad Penny, con Rashad Penny, güey, la neta, güey.
Pero eso
con
ya el Aya? Mucho más.
Que con el Aya.
O sea, no mames, el antijal este año sí viene, pero sí con todo, güey.
Yo voy a tener a todos los hijos, güey, a todos los hijos.
El año es el año del antijal.
5 estrellas
chinguen a su madre, 3 estrellas chinguen a su madre. El antijale.
Pero este sí le digo. La neta es que DK y Tyler Lockett creo que van a tener una temporada de mierda. Rashad Penny, yo creo, güey. Y es un gran if, güey. Pero si las lesiones lo dejan, sí creo que puede ser ese running back de sexta, séptima ronda, que se puede convertir en un running back top 15.
El que vimos a final de la temporada pasada.
El que vimos a final de la temporada.
El que iba a final de temporada pasada era un impact top 5, güey. Iba
para por eso, güey. Pero eso no es sostenible durante la temporada en ese equipo de mierda.
100%. 100%.
Qué gran momento para estar vivos, Yaquita. Dilo.
Qué gran momento para estar vivos, cabrón. Qué gran temporada nos regalaron los Seahawks el año pasado, güey.
Y nos van a regalar una mejor esta, güey.
Espero que nos regale una mejor. Pero Chris Carson no va a existir. Y no. Kenneth Walker pues es novato, güey. Tampoco sé si le vayan a dar tanto, güey. Entonces, yo creo que Rashad Penny puede ser un pick bastante interesante. Yo voy a tener muchos pennies en mi.
Muchos pennies en tu bolsillo.
In your pocket.
Pennies in your pocket. Este, a penny for your thought. Y sería, no entiendo cómo en el ADP sigue Kenneth Walker por arriba de Rashad Penny. Eso no tiene ningún sentido, pero nada. Y sobre todo, si nos recordamos...
¿No entiendes cómo Penny está arriba de Walker?
Al revés, Walker está arriba de Penny en el ADP. Arriba.
Sí, claro, güey. Para mí es completamente Rashad Penny antes de Kenneth Walker. Pero
a mí también. Y si se recuerdan, Pete Carroll le da el balón al veterano, al que le tiene confianza, el viejo Macachicles, cuando llegó Penny de rookie.
Odio a la sopilota, güey. Lo odio.
Maldita sopilota, güey.
Oye, hay varias preguntas chingonas ahí desde la que puso Ángel Márquez, güey. Lo de que puso de Isaiah Spiller contra...
Ajá, la próxima ahorita.
Aquí está. La de Frank Picado. A ver, échate...
Entonces dice, Spiller le va a terminar quitando
ese la ya, mitad. Ese ya lo habíamos dicho. No, o sea,
pero... no va a ser la mitad, pero sí va a ayudar, ¿no? Dice Frank Picado, dice, la app de NFL tiene muy devaluado a McCaffrey. ¿Por qué es esto?
Y también dice que necesita un mock, pero con IDPs.
Con IDPs. Ese...
El tema de los mocks con IDPs, Frank, es que son súper casuísticos, güey. Depende la configuración de los IDPs de tu liga, pero yo... O sea, si quieres luego armo un mock para ti con IDPs, pero el tema es que hay demasiada oferta, güey.
Ok, cheque tus rankings, güey.
Checa mis rankings de IDPs. Si no, sí. Ahí, mándame tírame un tuitazo.
Aquí Carlos dice, hablando de lo que hablamos del ir en el medio, ¿no? Las posiciones de en medio son equipos más balanceados, pero sin jugadores top en cada tier. Pues sí, tiene sentido, ¿no?
Las posiciones de en medio tienen que ir reaccionando al draft, güey. O sea, porque no significa que no puedes draftear a Deebo Samuels ni Cooper Kupp ni pistolas andando a la mitad del draft.
Aquí dice Jesús, ya me pusieron a dudar, mi estrategia para fantasy era ser un running back y ver qué me sale para cuarta, quinta ronda.
No lo hagas, güey, neta no lo hagas.
Si te vas a ir ser un running back, no busques running backs de cuarta y quinta ronda.
O sea, yo he escuchado
en esas cuarta y quinta ronda. Busca...
Muy poquitos.
Es más, busca tal vez un tight end en tercera, güey, en cuarta. Empieza, si vas a hacer eso, los running backs... O sea, tienes que entender que vas a sacrificar la posición. Y vas a tener que ir a buscar valor más tarde. Yo, en cuarta y quinta ronda, casi ni con pinzas tomo running back.
Yo depende del running back, obviamente.
O sea, yo creo que si Jesús se quiere ver muy alternativo, güey, por lo menos, o sea... que agarre un running back en primera ronda y que de ahí se vaya hasta la sexta si quiere, güey.
Hero running back.
Pues, por ejemplo, en la cuarta ronda, si te llega un David Montgomery por el volumen que puede tener y por los rankings que tenemos, que puede ser interesante. El Aya Mitchell estaría dispuesto. O sea, muy poquitos, pero hay algunos que sí.
A mí el Aya Mitchell.
El mismo Miles pánico. Sanders. Sí, sobre todo con pánico. Trey Lance ahí.
Sobre todo con Kyle Shanahan ahí, güey.
Pero bueno, hoy escuché un mock y sí, escuché un podcast que hicieron un mock y entonces uno de los cabrones que estaba haciendo el mock se fue con eso. Dijo, yo voy a hacer la de Zero Running Back y se fue. O sea, su cuerpo wide receiver será una mentada de madre. Justin Jefferson.
¿Un podcast que nosotros hicimos? ¿O?
No. Pero
o sea, ¿tú escuchas otros podcasts que no son este?
Sí, señor.
Es una mierda, güey. Eres una...
Pero primero este. Y sí, güey, el güey se llevó 4 wide receivers que eran top 15 y después sus running backs fueron Chase Edmonds, Kenyon Drake, perdón.
¿Josh Jacobs?
No, Josh Jacobs no. Pero era Chase Edmonds, que ese fue uno de los últimos que agarró. Clyde Edwards-Helaire, era full PPR, por eso le gustó, por eso le agarró esos 4 wide receivers. Clyde Edwards-Helaire, Kareem Hunt, esos son los running backs que vas a poder agarrar después, más tarde, que algo de valor pueden tener, pero no va a ser ni un McCaffrey ni, o sea, ninguno de esos cabrones.
Yo más que full PPR o half PPR, creo que es interesante ver cuántos wide receivers tienes que alinear y cuántos running backs.
Y en ese draft eran 3 wide receivers.
En una liga que ya cada vez es más común tener que alinear 3 wide receivers, y creo que así debería ser, si tienes que alinear 3 wide receivers, es más viable todavía ir a buscar el zero running back. O sea, te la puedes rifar y ya te atascas al final o ves que chingados te encuentras un Sir Cordarrelle Patterson en los huevos.
Eso te la tienes que jugar, güey. Agarrarte
Rashad Penny,
agarrarte O sea, tomando ejemplos de la temporada pasada, si agarras esa estrategia y de repente es un equipo, en tu equipo, Elijah Mitchell o acordar el Patterson de la temporada pasada, ya ganaste, güey.
Sí, claro.
Pero el hecho de que te toque eso, güey, no mames, es súper cabrón.
Es más fácil encontrar un breakout de wide receiver entre la ronda 5 y la 8.
Correcto.
Que un running back 1 entre la ronda 5 y la 8.
Sí. Aquí pregunta también Jesús, dice, ¿Chubb lo ven bien para un running back 1 o 2? Con lo que se viene.
Lee bien, lee la pregunta.
Aquí no hay censura, güey. Aquí no hay censura, güey. Tú puedes leerlo.
Me dejaron terminar de leer, cabrones.
No, es que te vi como temeroso, cabrón. Aquí puedes decir lo que quieras, güey.
Estaba pensando en la respuesta, la primera pregunta para antes ir a la segunda, pero sí, Chubb. Para mí, Chubb es un running back 1 bajo, 2 alto. Por el rol que tiene, no importa si está de Sean Watson, Jacoby Brissett, el que sea. Nick Chubb es un monstruo, cabrón. Sí, problema, sí. Nick Chubb es que no tiene juego aéreo.
O sea, ya creando dudas de preseason, running back 1 o 2, sí, la respuesta.
No, dije running back 1 bajo o 2 alto. Esa fue la respuesta, cabrón.
1 o 2. Yo no estaría a disgusto con Nick Chubb como mi running back 1.
Yo tampoco.
Para nada.
Entendiendo que, o sea, estás perdiendo el potencial de otras cosas. Pero
problema lo mismo.
Nick Chubb es de los mejores running backs de la liga. A lo mejor no en términos de fantasy, pero creo que te da un piso bastante estable con o sin Deshaun Watson.
Incluso en ligas half PPR, Nick Chubb el año pasado fue el running back 10 en punto fantasy por partido. O sea, es garantía, claro. Aquí hay una que está interesante también, vamos con la de Arturo, que dice, sí, ¿saben alguna actualización de Godwin? ¿Qué piensan? ¿Juega toda la temporada? Yo parto de la base que va a empezar en el PUP y eso va a tardar un ratito. Vayan a buscar a Russell Gage.
En el pop.
En el cachorro. En el PUP. En el cachorrito. Porque sí, yo estimo que si Godwin va a pisar la cancha en noviembre, cabrón, si bien le va.
Principios de noviembre, ¿no? En teoría.
Ajá.
¿Dónde fue? ¿Cuáles son los términos del pop? ¿Son 6
partidos? 4 semanas.
¿4?
No, güey, son 6, ¿no?
Yo tenía entendido que son 6.
Pop son 6.
Ah, pop son 6, el IR son 4, perdón, tiene toda la razón.
Sí, el IR lo movieron de 3 a 4.
De 3 a 4, ¿no? Alejandra también pregunta, ¿Breece Hall en el redraft, con qué otros running backs podrían compararlo en cuanto a tiers?
Hace aparición Ale Campuzano, hace correcto, mucho que no la veía.
Entonces,
Breece Hall.
¿Es un tier 3?
Es un tier 3, sí, yo creo que es un running back con un chingo de potencial. Creo que puede, o sea, para mí tiene potencial de top 10. Yo no creo que Michael Carter sea competencia. Creo que Breece Hall va a tener más targets que Michael Carter. Creo que va a tener al menos 225 acarreos. Entonces lo puede estar comparando con un Saquon, con el riesgo que implique Saquon, con James Conner. Yo prefiero tener a Breece Hall en mi equipo.
Ya, yo también. A ver, en la ronda que se está yendo Breece Hall, con el ADP, se está yendo Breece Hall con Travis Etienne. Se está yendo como running back 21. Prefiero a Breece Hall antes que a Etienne. Lo prefiero antes que Josh Jacobs, que está antes que Breece Hall. Antes, muchísimo antes que Antonio Gibson, por el potencial que representa a Breece Hall. Mucho antes de que Montgomery también. ¿Ustedes?
Yo también. Breece Hall antes que esos
tres. También.
Ok. Pues ahí lo tienes, Ale. Y pregunta aquí César Obed Flores y dice, si creen conveniente agarrar a Christian McCaffrey en el 1.2 y esperar ronda 4, 5, 6 por Travis Etienne. Sí, si te llega Travis Etienne en la 4, ese es otro de los running backs que estaría dispuesto a agarrar, ¿no? Creo que hay un hype por él y sí, también estoy de acuerdo. Saludos, César, hay un hype por Travis Etienne, pero con la lesión de James Robinson y la verdad la calidad de corredor que es Travis Etienne, yo feliz de la vida puesto por Etienne.
Yo no creo que haya... Ah, mira, y justo se acaba de conectar el Doc Vicente, güey, o acaba de aparecer en los comentarios. Y ahorita que nos diga, güey, yo creo que no hay por qué tener miedo de Christian McCaffrey con las lesiones. O sea, entiendo que los últimos 2 años han sido cagada y no ha jugado prácticamente. Pero según entiendo, las lesiones no tendrían por qué ser una problemática para este año.
Bueno, pues Vicente, por un podcast que grabamos al final del año pasado, opina lo contrario, pero chance tiene más información.
No, y lo que dice la modificación de la regla del pop, ajá, sí es cierto, güey. O sea, pueden regresar a practicar después de 4 partidos y se acuerdan que había un máximo de tiempo para que regresaran y un mínimo también. Pueden regresar a practicar después de 4 partidos y podrían jugar el 5º partido.
Hay que nos escriba Vicente qué piensa de McCaffrey. Estaría interesante. A ver, aquí dice Chuizal 14. ¿Qué opinan de las noticias de hoy de Michael Thomas? Chatito, ¿qué opinas?
No sé, ¿cuál es la noticia? Cuéntame.
Yo tampoco sé.
Yo tampoco
¿sabes la noticia, Yaquita?
No.
Pues ahí ponlo, Chuy, porque yo no he escuchado.
Creo que me llegó a mí una notificación, güey, pero aquí dice Michael Thomas could be cleared early in camp. O sea, va a estar para semana 1, ¿no? Entonces. Okay.
Pero.
Lo que eso significa.
Es que mi postura ha sido la misma desde hace 2 años, güey. O sea, yo creo que Michael Thomas no quiere estar ahí. Neta, yo creo que no quiere estar ahí y no quiere jugar. No creo que haya sido un tema de impedimento físico. Yo creo.
Puede ser. O sea, yo, por ejemplo, hoy que armé mis rankings, puse Michael Thomas más o menos altito, güey. Yo tengo a Michael Thomas como mi receptor número 23. Por encima de Marquise Brown, de Jerry Jeudy, de Rashad Bateman y de Darnell Mooney.
Pues ahí lo tenemos todos, ¿no?
No sé tanto, güey. Yo lo tengo. No, güey. Perdón,
el
no.
Que yo estoy viendo lo tienes en el 17.
Perdón, exacto. El 23 es el consenso. Yo tengo en el 17. Por eso está diciendo que lo puse alto, güey.
Yo creo que por el ADP de Michael Thomas se está yendo como lo puedes tomar como tu wide receiver 3. Ahí ya es un riesgo que pudiera estar dispuesto a tomar dependiendo cuáles son los otros receptores, porque si regresa Michael Thomas, no a lo que fue hace 3 años atrás, cabrón, pero si regresa a ser el líder de targets de ese equipo de una manera dominante, porque la competencia tampoco es que sea mucha, o sea, Jarvis Landry para mí es la competencia
más cabrona que ha tenido.
Eso es lo que más me crea expectativa con Michael Thomas, o sea, no hay, güey, y es un novato, y al final James pues, se vuelve loco y pasa lo pendejo también, ¿no? Entonces,
güey, pero esta es la competencia más real que ha tenido en wide receiver Michael Thomas, güey.
Sí, 100%.
Entre Jarvis Landry y Olave, lo que le invirtieron, que yo tampoco creo que sea algo muy inteligente, pero nunca había tenido un wide receiver que le compitiera realmente en targets, cabrón.
Sí, no, realmente lo que tenía chingón era Drew Brees.
Que, ojo, Michael Thomas, sin Drew Brees, ha producido mejores números fantasy en promedio.
Que con Drew Brees.
Por poco la diferencia. O sea, no es que sea tan dependiente de, pero la situación es distinta. Ahorita que dices que lo tomas. Lo tomas como tu wide receiver 3. ¿Cuáles son las alternativas de wide receiver para llevarte con tu wide receiver 3 con ese ADP, güey? O sea, tú que lo tienes ahí a la mano.
A ver, tenemos en el ADP. Déjame buscarlo.
¿Quieres que te eche la mano, Adrián? ¿O?
Estoy viendo aquí Marquise Brown, no, que está más abajo, cabrón, más abajo que Monra. Y que Allen Robinson, sí, es Allen Robinson, Michael Thomas, Adam Thielen, Gabriel Davis, prefiero a Michael Thomas, güey. Allen Robinson es el segundo.
Yo prefiero a Adam Thielen.
Ah, no, yo no, no mames.
No. No. Bueno, ahí está la respuesta de Vicente. La última lesión de McCaffrey en el 21 fue una recurrencia de esguince de tobillo derecho a la que tuvo en el 21. Y después dice, sin duda me preocupa, pero es de los pocos gustos culposos que tengo, ya que es un jugador con un techo que nadie más tiene. Pero sí le preocupa el tema de las lesiones de McCaffrey.
Nadie ningún jugador, el NFL, tiene el techo de Christian McCaffrey.
Yo tengo que confesar que yo estoy marcado y ya tengo mi mandil para nuestro draft con el número de McCaffrey. Yo sí tengo un
¿Por qué? ¿Porque volviste a quedar en último lugar? ¿Por qué
me quedé en último lugar gracias a mi pick número 101 de Christian McCaffrey. 2 años tratando, me recordó tanto a Adrian Peterson, cabrón, la maldición al panseque on fire.
Oigan, si Derrick Henry es el Derrick Henry receptor de la temporada pasada, podría tener el mismo techo que Christian McCaffrey.
O sea, la media temporada que tuvo Derrick
si
Henry.
Si es el mismo Derrick Henry en sus temporadas anteriores también, güey, sin
las temporadas anteriores de Derrick Henry era no tenía volumen terrestre, güey. Lo que tuvo Derrick Henry la temporada pasada, lo que jugó, era una mamada.
Sí, güey.
Está muy cabrón, güey, muy cabrón. Y yo no entiendo por qué no lo habían utilizado así. O sea, un cabrón, güey, que le lanzas un paso, le das el balón y corre, güey.
Es tu chamba.
Exacto, güey. No mames. Utilízalo así, güey.
Sí, no le veo el mismo techo que a McCaffrey en cuestión de fantasy. Creo que en cuestión running back del NFL es indiscutiblemente el mejor, güey. El techo, güey, en fantasy creo que sigue del lado de McCaffrey.
O sea, yo creo que...
Porque el techo de targets de McCaffrey, de Henry, está en 60 recepciones, ponle.
Yo no le... Yo la verdad, yo sí, y yo ahí estoy con Yaquita, yo prefiero draftear a Derrick Henry que a McCaffrey.
Es que yo por eso puse en mis rankings a Derrick Henry en el 2.
Yo prefiero a Derrick Henry que a McCaffrey.
Bueno, si quieren seguir unos rankings chingones, verdaderamente, ya saben a quién. Háganle caso, güey, a estos cabrones. Yo siempre me voy a escudar en las lesiones.
Promedió más de tres targets por partido la temporada pasada. Y lo más cabrón de Derrick Henry es que terminó.
McCaffrey puntos, promedió más de 7, güey.
Sí, pero lo más cabrón de Derrick Henry es que terminó como el running back 12, güey, en puntos totales fantasy, jugando 8 partidos. O sea, lo de Derrick Henry fue una locura, cabrón, la temporada pasada. O sea, obviamente de la semana 1 a la 8 no había nadie que hiciera.
Fue top 5 en yardas, güey.
Top 5 en yardas con 8 partidos.
Eso está. No fue top 5 en yardas, no digan mamá.
Claro que sí, cabrón.
¿Neta?
Por supuesto.
Sí, güey.
Sí. Quiero pruebas.
No mames.
Pues chécalo, güey.
Chécalo y, o sea, métete a Google, güey.
No. Derrick Henry de la semana 1 a la 8, que fue cuando estuvo en la 8, se lesionó al principio.
Fue top 9.
Ah, que no es top 5. Bueno, o sea, 5 no es top 9.
Está bien.
De la semana 1 a la 7, Derrick Henry promedió 24 puntos por partido. Y el que le seguía, que era Jonathan Taylor, 16.
Ay, mamá. Quítense de. O sea, si van a estarse preocupando, draften a Jonathan Taylor y ya.
Oye, pregunta Chuisal: ¿quién sería el handcuff de Henry? Vale madre.
No,
nadie.
¿A quién le importa?
Es alguien no handcuffable.
Nadie. ¿A quién le importa, güey?
Nadie.
Si por algo se llegara a lesionar Derrick Henry, puta, ya ahí vas y metes tu pinche presupuesto o te rifas.
¿Hassan Haskins?
La pregunta de Carlos está increíble. En el 1-0-1 del draft, ¿qué prefieren, la maldición al panseque o ser el güey que se pierde el techo de McCaffrey?
Yo prefiero la maldición al panseque, güey. Yo no quiero ser el idiota
que dejó pasar a McCaffrey y termina. Sí, claro. Sí, güey. De acuerdo. Este,
que maldición al panseque, no hubo el año pasado.
No hubo, güey.
McCaffrey, güey.
No, pero no. Ah, pero la maldición al panseque va más allá, güey. O sea, la maldición al panseque es Ray Rice. La maldición al panseque es.
Para los que no sepan,
hubiese puesto Henry Rocks el año pasado, que era mi.
La maldición al panseque es tan cabrona. La maldición al panseque es tan cabrona. Que hay güeyes que ya no están en este mundo, güey.
En este plano. Exacto. Astral.
Ya en un plano no terrenal.
Es correcto. dice Chuisal, ¿cuál ADP creen que se está saliendo de control? Esta es una buena pregunta.
A ver, está buena.
Creo que...
Para mí, para abajo, el ADP de Melvin Gordon creo que se está saliendo de control. Creo que
el de James Conner. El de James Conner.
James Conner está mal, ¿no? O sea,
James Conner está muy alto. James Conner está muy alto.
Sí,
James Conner está alto. Sí, por arriba de Zeke Elliott y Cam Akers. Bueno, no sé, güey. El tema de James Conner son los touchdowns, pero es que, ¿cuál es la competencia de James Conner ahí? ¿No Benjamin? ¿Williams? ¿Le firmaron su contrato?
No, pero no es la competencia, es la expectativa.
Y es lo que hizo, y es lo que hizo James Conner con esos touchdowns, güey. O sea,
sí, exacto.
O sea, una efectividad tan cabrón en touchdowns que para mí es imposible de mantener con una productividad en yardas bastante pitera.
¿Sí? El ADP de Ezequiel creo que se está saliendo de control para abajo también.
Yo creo que está muy bajo.
Está bajito, de acuerdo.
O sea, con todo y todo, o sea, que Ezequiel esté en ADP del running back 18. Está cabrón.
Güey, pero el año pasado, con todo y la cagada, terminó running back 10.
No, está bien. Ah. Y está en el final de su carrera o en las últimas. Uh-huh. Pero yo me encuentro a Ezequiel Elliott en una cuarta ronda, no mames, sin pensarlo.
De acuerdo. Oigan, chavos, antes de continuar de seguir hablando de estos ADP que está a toda madre, yo les quiero compartir aquí a la gente de Xcaret. ¿Tú has ido a Xcaret, Yaquita?
He ido a Xcaret.
¿Qué tal te parece Xcaret? ¿Chingón? Precioso. Bueno, tú, Chatito, me dijiste que tienes rato. Yo la verdad no tengo el placer de ir a Xcaret, pero si van a salir ahorita en este verano y se van a dar su vuelta por la Riviera Maya, señores, la gente del grupo Xcaret tiene un paquetito del 15% de descuento más $5 para tu movilización si compras dos paquetes de un viaje. Entonces, pues aquí tienen, güey. Pueden decir el paquete de Xcaret Plus más Chichén Deluxe o Xcaret Plus más el Savage. Este se ve bien chingón, Savage.
¿Más qué Deluxe?
Chichén Deluxe.
Ya se armó el desmadre.
Qué buen paquete. Vámonos, hay que hacer el draft ahí.
Vámonos todos a Xcaret mañana.
Vamos a Xcaret a Chichén Deluxe.
Xcaret y Chichén Draft.
No, es correcto, ¿no? Venga. Pero bueno, tienen acceso, el Plus, como el Xcaret Plus, tienes la comida, güey, recorridos de los ríos subterráneos. O sea, métanse al link que está aquí abajo en la descripción del episodio y ahí les va a caer los va a tirar a esta página, señores, para que puedan aprovechar este paquetito que no está nada mal. Miren, los descuentos están bien buenos. 15% de descuento.
¿No hay Chichén Plus? Porque vi que nada más hay.
No hay Chichén Plus, hay Chichén Deluxe. Que es transporte, viaje redondo, acceso a la zona arqueológica, recorrido por Chichén Itzá con guía, el radio para que tengas con tus audífonos. Si no quieres.
Ah, cabrón, ahorita que el FOMO no está Chichén, todo.
Ir al cenote,
vayan a Xcaret, vayan a Chichén Itzá, vayan a todos lados.
Y bueno, y aprovechen esta promoción, mi gente: 15% de descuento más $5 que tienen para el transporte, ya sea que salgan de Cancún o donde quieran salir. Así que ahí lo tienen, bajen al link que tienen aquí en el episodio. Si están escuchando el podcast, ahí van a tener el link también. Y pues muchísimas gracias a la gente de Xcaret por esta promoción que está de pelucas.
Oye, ¿puedes poner el comentario de César Obed Flores Guerra?
A ver, César Obed
me está a punto de hacerme llorar.
Los amo a LB. Me urgí este tipo de noches de escucharlos. Un saludo desde Torreón. Te mandamos un grandísimo abrazo, César.
Uy, Torreón, ¿conoces, Yaquita?
Conozco Torreón como la palma de mi mano, que conozco muy bien. Precioso Torreón, ¿eh? Y aparte de hacer ahorita un calor, güey, súper chingón.
A ver, ahí nos comenta el calor, César.
Ahorita que andan lloriqueando en Europa a sus 36 grados.
36. Sí, cabrón, que no, sí, mames. No, váyanse a Torreón, güey, para que sepan
lo que es caliente. Váyanse a Maracaibo, Venezuela, para que sepan lo que es caliente también. ¿El ADP de Sammy Watkins se fue de control? Yo creo que no. Creo que tiene un buen valor.
Para abajo, es lo que quiere decir Jesús, cabrón.
Pues no sé. La verdad que ahí está interesante.
Yo sí sé.
Lo que quiera pensar cada uno y lo que se quiera definir. Esta temporada no da emoción pensar que te estás llevando el...
Nunca da emoción,
güey. No, pues antes te daba emoción llevarte a Davante Adams, cabrón, ¿no?
No, bueno, pero claro, bueno. No vuelvas a comparar a Davante Adams con...
No, güey, no estoy comparando a Davante Adams con eso. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo decir, ay, me llevé al wide receiver principal de Aaron Rodgers, este año no sabemos quién es, cabrón.
Y ¿qué ADP tiene ahorita Sammy Watkins en ronda?
Casi no drafteable, güey. Debe estar como en ronda 15 o 16, güey.
Para mí es un regalo, güey. Es una joya.
Sí, es un muy buen valor.
Cabrón.
Pero, y por eso es lo interesante, porque no tengo ninguna expectativa con Sammy Watkins. O sea, puede ser un jonrón de primera semana y ya después no sabemos nada. Puede ser alguien interesante, pero la neta...
Está fuera de Sammy las Watkins. Primeras 20 rondas, güey.
Sí. O sea, la neta, Sammy Watkins puede pegar igual que como puede pegar Allen Lazard, cabrón.
Es que yo creo que Sammy Watkins puede pegar más... Allen Lazard, o sea, con lo mediocre que es Sammy Watkins,
Es menos mediocre
que el azar. Es menos mediocre que el azar, güey.
Pues el argumento en contrario puede ser, ¿y por qué no pegó con Mahomes? Porque no es que tuviera un mal cuerre vacantes, cabrón.
A lo mejor por un tal Tyreek Hill y un Travis Kelce, güey.
¿A quién tenía, güey? ¿A quién tiene ahorita Aaron Rodgers, güey?
Pues tiene a Watson, tiene a Allen Lazar. ¿Sí me explico?
Igualitos
a Travis Kelce. Bueno, pues Sammy Watkins, a ver, repito, Sammy Watkins está en excelente valor ahí, como tu último pick, y si jala, pues chingaste, pero...
Draftéen a Sammy Watkins.
Ya se empotó.
Sí, draftéenlo como última ronda.
Ya se encabronó.
Ya se encabronó.
No, lo que voy es, no lo drafteen como su salvación, cabrón. Igual les puede ser la salir una chingonería de que 700 yardas y 3 touchdowns.
Ningún wide receiver de Green Bay va a pasar de 700 yardas.
Eso es lo que voy, ninguno. Por eso están todos allá abajo. Estoy aquí lo que quiera cada uno pensar sobre Sammy Watkins. Y aquí va la otra. Arturo dice, ¿no creen que Robert Tonyan salga bien por la falta de armas aéreas en Green Bay? También puede ser chance.
Especula con
Robert Tonyan. Para lo que valen, está hermoso todos los... O sea, estar amarrado a Aaron Rodgers puede traer cosas buenas, pero ¿quién va a ser, güey? Para mí es Aaron Jones. Esa es la garantía. Y AJ Dillon. Lo demás es pura especulación, cabrón.
Casey, sin contar a Kelce, para mí...
Yuyu.
El compañero TikToker de Yaka.
Exactamente. Pero entre TikTokers nos hablamos. Y Yuyu, para mí Yuyu puede ser de los mejores picks en este año.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero tampoco me extrañaría que no lo fuera. Yuyu tiene 2 años sin hacer un carajo. Y le draftearon un rookie que es muy bueno que se llama Sky Moore. El que no me preocupa es Marqués Valdés-Scantling. Ese güey no jalo con Aaron Rodgers. Tampoco debería estar jalando con Patrick Mahomes. Digo.
Hey, a ver, Juju lleva 2 años sin hacer un carajo. 2020 tuvo más de 120 targets. Y el año pasado se lesionó en el cuarto o quinto partido.
Y tenía a Diontae Johnson y a lo que voy. Y no me extrañaría.
Güey, es que creo que, a ver, creo que hay que plantearlo de manera diferente, güey. Juju Smith-Schuster, en los últimos 2 años, con las expectativas que tenía, no hizo un carajo, güey. Ahorita que tiene pocas expectativas, creo que puede ser un chingo.
Exactamente. Está buen valor. O sea, no empecemos a inflar a Juju, a pensar que Juju va a ser el Juju cuando jugaba con Antonio Brown.
Pero nunca va a ser eso, güey. O sea, el pedo fue pensar, alguien dijo que Juju iba a ser el mejor wide receiver hace 3 años, güey. Eso no es cierto. O sea, correcto. Juju, sí, creo que es un cabrón que puede tener 6 targets por partido, muerto de la risa. Y no tiene competencia real. O sea, Sky Moore está muy chingón en lo que tú quieras, pero... No hay razón para apostarle a Sky Moore tanto por encima de Juju. O sea, Juju puede terminar como un top 24. Sky Moore, si termina el top 40, ya es un logro.
De acuerdo.
Para mí.
De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Y por eso creo que es un buen valor.
Ahora ya me emputé yo.
Y por eso creo que Juju Smith-Schuster es un buen valor.
Ya me quiero emputar yo, güey. ¿Pueden hacer alguna mamada ahorita, por favor?
Ah, ándale, papá.
Sterling Shepard es el mejor wide receiver de los Giants.
Güey, ¿sabes qué, cabrón? Creo que no es ninguna mamada. Y ahorita sí te la compro, güey.
Ahí está, güey.
Kadarius Toney. El líder de ese cuerpo receptor va a ser Kadarius Toney, que es otro que me gusta el valor. Aquí dice Chuy que, nuevamente, para mí, voy más alineado con eso. Aaron Jones va a ser el líder de yardas aéreas en Green Bay. Te la compro, Chuy.
Yo también.
Me gusta. A ver, vamos a ver unas últimas aquí antes de irnos. Aquí,
la de Orellana.
Vamos a leer la de Ore también. Alec pregunta... Manada, ¿qué opinan de Allen Robinson? El año pasado lo drafteé en tercera ronda. Ale, lo siento mucho por ti. Allen Robinson nos tenía acostumbrado a ser un wide receiver top 12. No importaba el quarterback. Y aquí también creo yo que es un tema de pensar o la opinión que pueda tener cada uno. Si Allen Robinson, por temas de lesión y de hueva, el año pasado desapareció, o Allen Robinson ya es un receptor que en sus 29 años no es lo mismo que era antes, porque el prospecto de Allen Robinson a mí me encanta en los Rams, teniendo el rol de Odell Beckham o de Robert Woods que tuvieron con McVay y con Stafford.
A mí Allen Robinson me encanta. Allen Robinson fue tal vez el peor pick del año pasado en todo fantasy. Este año me gusta un chingo.
A mí también, me gusta bastante.
A mí también, y creo que puede llegar a ser un regalo. Lo tenemos rankeado bien bajo. Uh-huh. Fuera del top 50, yo creo. Su ADP está adentro del top 30. creo que puede otorgar buen valor. O sea, hay que olvidar un poquito lo que sucedió un año, nada más. Sí creo que le da para hacer un buen wide receiver 3, güey.
No, si alguien lo está en el 79 ahorita, güey. En nuestros rankings.
No, tiene que estar mucho más arriba Allen Robinson.
En total, pero lo tenemos como el wide receiver 32, ¿no?
No, wide receiver, sí.
28.
28.
Sí, Allen Robinson en el ADP se está yendo con Michael Thomas, que fue el que hablamos ahorita, con Adam Thielen, con...
31, lo tenemos en 31.
31, pues 3 por abajo del ADP.
Creo que puede quedar arriba de eso.
Yo también. Aquí el buen Alex dice, nunca agarrar a los cuatro güeyes que son lo mismo en Kansas City. Ley de vida. Mecole Hardman, mi Watkins.
¿No? George Gordon. Cada una George de las iteraciones de Byron Pringle, que ya no está.
Correcto.
¿Hay alguien en esta chingada vida que siga creyendo que Mecole Hardman va a ser relevante?
Seguramente. No. Pero o sea, no nosotros. Sí. No, de aquí no. Y Germán dice, ¿apostarían por el stack Lamar, Andrews y Bateman? La yaquiña del 2022. No está malo ese stack, güey.
Puede ser una yaquiña de 2022, ¿eh? No lo había pensado. Yo sí apostaría por esa.
Yo también. Y a ver, ¿qué? Andrews está yendo en segunda. Lamarcito por ahí de sexta. Quinta, sexta. ¿Sí? Uh-huh. Bateman, quinta.
Quinta, decir? Sexta también, ¿sí? No está mal. Me gusta. A ver, el Doc dice aquí, ¿cómo ven el ADP de Toñito Gibson? Siento que está muy castigado a pesar de que jugó media temporada de 2021 con una lesión que no tendrán consecuencia este año. El castigo, desde mi punto de vista, y ahora hablo por mí, en mis rankings no es por temas de lesión de Toño Gibson, es porque le traen competencia y más competencia, y ya salió incluso Ron Rivera a decir que quería su dupla de running backs en la cancha. A Toñito Gibson le están quitando la chamba. Y sobre todo en acarreos de línea de gol, creo que Brian Robinson puede ser un dolor de huevos. Por eso
a mí me parece que esté castigado. A mí me parece, de hecho, todavía algo caro, güey.
Como running back 16 en ADP, puede que esté un poquito caro. A mí sí. También, pero yo no coincido en que le están quitando la chamba.
Yo sí.
Y Brian Robinson no me asusta nada. Que se haya quedado J.D. McKissic, que... pases en tercera. Uh-huh. Creo que Toño Gibson es un buen running back 2. Ya, o sea, la expectativa de que se convirtiera en un nuevo McCaffrey estaba fuera de control, sí, sin duda, pero creo que es de los más sólidos running back 2 que te puedes encontrar.
¿Tú qué ibas a decir, Yaquita?
Nada, un poco eso.
Ok.
Pero en realidad quiero pasar de Antonio Gibson.
Abraham pregunta aquí, ¿cómo rankean estos running backs? Swift, Lenny y Aaron Jones. Chatito.
Swift, Lenny y Aaron Jones. Bueno, no sé, Fat Lenny, el ex gordito de Yaka, sí, que ahora es otra vez el gordito de Yaka. Swift hasta arriba, sin duda. Y Lenny y Aaron Jones puedo discutírmela. A mí me gusta más Aaron Jones como jugador, pero creo que Lenny tiene más chamba asegurada en teoría.
Ahora sí, el nuevo gordito, ¿no? De 260 y tantas libras. ¿Tú, Yaquita? ¿Cómo lo franqueas?
Le empacó sabroso Milenny en el off-season.
Sí.
Yo me iría con Swift, Jones, Lenny.
Swift, Jones, Lenny. Uf. Swift va de primero. Lenny va de segundo. Aaron Jones va de tercero. Pero está muy cerquita. Buena pregunta ahí.
Pero sí, Swift... Pregunta? Coincidimos, ¿no? Todos.
Sí, Swift el más upside. ¿Nos preocupamos por el peso de Lenny? Por ahorita no.
No, ni por ahorita ni por...
¿No?
¿Vieron esa escena de la temporada, qué? ¿Temporada 3 de The Boys o temporada 2? Cuando llega Homelander con A-Train. No, cuando A-Train ya está todo gordo y le dice... Oye,
cabrón. Ah, sí, es en la temporada 3.
¿Qué estás tomando, pendejo? No, mi malteada. Sí, sí, sí.
Ya no estás corriendo, güey. Ya bájale a las lonjas, pendejo.
Sí, sí, así llegó Tommy.
A ver, esta es otra de Carlos que dice, y el stack de Lance, Kittle, Divo, ahí sí, fíjate que...
Es el stack, no lo hagas, güey.
No. No, gracias.
Digo, no recomiendo... A lo mejor por costo, güey, puede no estar tan cabrón, pero
Es que yo no recomendaría tener a más de dos 49ers en un
equipo. Sí, Trey Lance, digo, todos traemos un hype cabrón, bueno, muchos traen un hype cabrón contra Trey Lance. Yo quiero ver primero, porque lo poquito que vi la temporada pasada, creo que todavía le faltaba madurez.
Si yo,
Divo es el que menos me preocupa.
¿Quién?
Divo.
A mí no. A mí es el que más me preocupa, es al que quitaría del stack. Yo prefiero el stack Kittle, Lance y Brandon Ayuk.
Bueno, Divo como el jugador, no como stack, pues.
Ah, no, pues como jugador, pues.
No, pues una pistola, pero una para pistola, fantasy. Pues. O sea, Divo no tiene que. No debería ser drafteado donde está siendo drafteado.
O sea, creo que por valor, güey, si te vas con un Kittle Brown Ayuk, vas a toda madre.
No lo sé, Rick.
Divo está fuera de control, hablando de ADPs.
Sí.
Divo está fuera de control, no es. Es una pistola, güey, pero no es replicable lo que hizo el año pasado.
Porque aparte, perdón, antes que le hagas esa pregunta, aparte, ni siquiera van a utilizar a Divo como lo utilizaron el año pasado.
Sí, Trey Lance va a correr ahí también.
No, y ya... No,
y fuera de Trey Lance, güey, o sea, Divo no va a estar así con cuatro...
Una cosa es lo que dice el burro y otra quien lo arrea, compadre.
para tus épocas, digo, claramente eso es el estándar, pero no, o sea... Divo no va a tener el promedio que tuvo de acarreos por partido la segunda mitad de la temporada.
Ah, no, más ya, claro.
4 por partido, güey.
Porque okay, además estaba Laia Mitchell también lesionado. Eso,
y otra cosa, o sea, Divo no va a anotar en uno de cada 4 acarreos, güey, otra vez. O sea, olvídenlo. Divo está muy caro. Divo está muy caro.
Y diciendo Divo está muy caro, pero es el jugador que estaría más tranquilo de draftear de los Niners. Ramón Alberto Gutiérrez Payán pregunta, Gibson, Etienne, Edmonds. Yo prefiero Etienne, Gibson, Edmonds. Así lo rankearía. ¿Tú, Chato?
Yo también. Creo que Travis Etienne tiene un techo súper interesante.
Yo no voy a tener un solo Chase Edmonds en ninguno de mis equipos, güey.
Yo sí,
güey. En la ronda que se está yendo, yo sí.
O sea, se está yendo fuera del top 30 de running backs.
Sí, güey.
Interesante. ¿Para qué lo quieres, cabrón? Tiene 20,000 running backs esos cabrones, güey.
Y son Sonny Michel y Raheem, güey. O sea, yo sé que amas a Raheem y todo.
Y el profe Miles Gaskin, güey.
Miles Gaskin no va a tener chamba, güey. O sea, fuera de lesiones, el profe Gaskin no va a tener chamba.
Sí, de acuerdo. Alejandra, voy a preguntar, ¿toman a Saquon en ronda 2? Dependiendo de lo que quede ahí, sí lo tomo sin rollo.
Yo creo que yo no.
Yo sí.
Yo creo que yo tampoco.
¿Qué prefieren tener? ¿A Marlon Mack o a Rashad Penny, teniendo en cuenta que respiran y se lesiona?
Lo acabamos de decir.
Rashad Penny.
Va. ¿Marlon Mack en qué equipo está, güey? ¿En Houston? ¿Dónde está?
Los Texans.
En Houston, los Texans.
No, no mames.
Texans puede, o sea, puede acabar siendo el running back uno de los Texans.
Sí.
En el depth chart debería ser. That means, pero ajá. Prefiero a Rashad Penny. Prefiero esa apuesta.
Pues, señores, estuvo interesante el ejercicio que hicimos. Vamos a cortarle aquí, ya volveremos a hacer este ejercicio y volveremos a hacer más mocks y vienen un chingo de cosas, señores. Así que vamos a despedirnos de la manada. Yaquita, despídase de su gente, papá, por favor.
Amigos, un gustazo haber estado aquí de regreso. Nos vemos la próxima semana. Chequen ya mis rankings. No sé en dónde, pero chequenlos en algún chingado lado.
Comparte tu link. Tienes ahí un link de Fantasy Pros para
compartir. Les voy a compartir el link mañana.
Y mándaselo a Mau también para que los publique, güey.
Y voy a estar ahí actualizándolo.
Pero en el consenso creo que debería estar. No sé.
Ahí no, porque como todavía no estaba en el widget, es diferente.
Ah, claro. Ah, sí. Yatito. Chato, vámonos, papá.
Un gusto estar con ustedes, carnalitos, como siempre. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues seguiremos con esto. Ya viene ahora sí la época chingona, fuerte, chingona. Intensa. Contenido va a haber para aventar por todos lados, aquí en La Cueva del Fan, en JR Yaca, en Manada NFL. ¿Qué más vamos a promocionar ahorita? ¿Qué más vamos a promover?
Pues. Quiero promocionar un evento.
A ver, papá.
Que tengo.
El que estás pederando por todos lados, ¿verdad?
Estoy pederando por todos lados. Ya salieron hoy los boletos a la venta. Voy a hacer un evento el 6 de agosto que se llama Summerland, de Michelob Hard Seltzer. Orgulloso patrocinador también de este programa.
Muy bien. Uh-huh.
Va a ser en el Frontón Bucareli, cuesta $600 la entrada. vamos a ver si hacemos por ahí un live o un convivio, no sé qué chingos a ver, vamos a inventar, pero si se, mañana voy a publicar la liga, están en bolete a los boletos, entonces para que se animen y vayan.
Ya estás, papá.
Y para los que preguntan en qué división voy a estar del Manada Bowl, nada más vean
su fotito.
Mi background. Vean mi background.
Correcto. Y por eso le dijeron allá arriba. Vámonos, papá.
No es la división Alpanseque ni Mau Gutiérrez.
No, ni Chato Romero.
Ni Chato Romero.
Bueno, porque Alpanseque y Mau Gutiérrez no son músicos.
No son músicos.
Pues vámonos. Un gustazo estar con ustedes, para variar.
Para variarles. Manada, muchísimas gracias. Gracias por el like. Gracias por seguirnos. Gracias por suscribirse al podcast si están escuchando esto por solo canal de audio. Nos estamos viendo. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.